Y llega el momento de hablar con nuestros orientadores laborales que componen la mesa de los viernes con la que cerramos la semana y con la que aprendemos mucho de todos los recursos, de todas las habilidades que debemos reunir si queremos encontrar un puesto de trabajo. Voy a empezar hoy saludando a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿tú eres muy futbolera o no?
Yo no.
Nada. ¿Y de algún equipo cero. Concreto tampoco, entonces?
No, no, la verdad es que me da, el mundo del fútbol me da un poco igual, la verdad.
Ya. O sea que este fin de semana...
Estaba siguiendo vuestros
debates, ¿no?
Flojas entre el Madrid y el Atleti, pero vamos, que no estoy yo muy metida ahí, la verdad.
O sea que para ti este fin de semana es un fin de semana como otro cualquiera.
Normalito, sí. Porque es la Champions, ¿no? Era algo así.
Es la, claro, la final de la Champions con el Real Madrid. Hombre, te tendrías que incorporar tú también en un equipo madrileño jugando una competición tan importante. Y la final, nada, además.
Nada. No. No estoy
no
ahí
te
metida.
Convenzo, veo que no te convenzo.
No, la verdad es que no.
Un día yo tengo muchas ganas, pero fíjate que no lo consigo porque el mundo del fútbol tiene estas cosas de opacidad en lo que se refiere al empleo que generan. Sí recuerdo que el año pasado estuvimos hablando con la directora de Recursos Humanos de la Liga de Fútbol Profesional, pero no conseguimos hablar, por ejemplo, para saber qué hay que hacer para trabajar en el Real Madrid si no eres, por ejemplo, qué sé yo, Mbappé.
Claro, pero bueno, que luego al final todo eso también genera mucho empleo en temas eso, pues de seguridad también,
Claro.
De las personas que están bueno, pues recogiendo los tickets o
el control de
vendiendo,
acceso, claro.
Exacto, control de acceso, las personas que están en los puestos de venta de bebidas. Entonces, todo eso sí que es verdad que es un trabajo que es temporal, pero bueno, que no viene mal, ¿no? Por empezar por algún sitio.
Bueno, y luego tienen personal también fijo, porque tienen utilleros, tienen personal de mantenimiento,
Claro.
Que no solamente se encargan, en el caso del Real Madrid, como en otros equipos del estadio, digamos, oficial en el que compiten los equipos de las categorías superiores, sino que luego pues ahí, por ejemplo, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano y tal, que necesita pues eso, pues personal un poco a medida de la actividad diaria, ¿no? Pero por eso digo que generan unos trabajos y no te creas que es fácil que nos cuenten cómo se puede acceder a ellos o cómo gestionan los procesos de selección. Sería muy interesante.
Pues sí, mira, eso sí. Bueno, el partido no se juega aquí, ¿no? Aquí se pone
No, esto es en Londres. Esto es en Londres.
No, vaya. Claro, porque si no es entrar y preguntar, oye, ¿y tú? Porque muchas veces es verdad que nos da corte, pero cuando nos interesa algo y vemos a alguien trabajando de ese algo, muchas veces es tan sencillo como acercarse a preguntar, ¿no? Esto
claro, claro.
También
claro,
tiene
claro.
que ver con esa parte de la búsqueda de empleo, que ser un poco echada para adelante, ¿no? Decir, oye, pues mira, me interesa esto, voy a preguntar a esta persona que, bueno, pues no la conozco de nada, pero voy a ver cómo ha conseguido estar donde está o ese trabajo que
claro.
está haciendo y también me puede interesar.
Claro, pues por eso te digo que luego si eso, pues los responsables de recursos humanos, que también los hay en los equipos, nos atendieran, pues ya sería todo perfecto. Porque nosotros la curiosidad esa que tú decías la tenemos. Lo que no hemos conseguido es el vehículo para obtenerlo. Y aquí no discriminamos, ¿eh? Cualquier equipo de Madrid que genere trabajo nos vale.
Desde aquí hacemos un llamamiento para, oye, que se pongan en contacto y
eso es.
Que nos cuenten.
Eso
Que muchas
es.
personas que nos están escuchando y pueden estar interesadísimas.
Hombre, claro que sí. Y a lo mejor a ellos también les falta últimamente, porque mira, ahora mismo
Personal.
el nuevo Bernabéu va a tener un área, por ejemplo, de restauración, etcétera, que yo estoy seguro que van a tener problemas para encontrar personal, porque lo tienen todas las empresas del sector, no van a ser ellos la excepción, ¿no?
Sí, no, además, mira, ayer estuve en el Bernabéu. Y bueno, o
Que
sea, la
eres una
cantidad de
Swiftie.
trabajo, ¿eh?
Eres una Swiftie.
Sí, bueno, mi hija y por alusiones yo.
Por
Y bueno, y
acompañamiento,
es
¿no?
con acompañamiento, sí. Pero bueno, me lo pasé casi igual de bien que ella.
Sí.
Pero que es, o sea, la cantidad de gente con un evento de estas características que ves allí trabajando, ¿no? En, pues todo
Claro.
esto que te digo, los puestos, la entrada al control de acceso, la cantidad de gente de seguridad que había, la cantidad de gente que había simplemente repartiendo agua,
Claro,
¿sabes? Que
claro.
ahí hacía un calor que te morías. Pues todo ese personal que los pones juntitos y dices, madre mía, pero qué cantidad de gente haciendo este trabajo, ¿no?
Y ese no es el
Y
personal habitual del estadio, porque ese
no.
personal lo contrata la empresa promotora del concierto.
Sí, pero que al final es un sitio, o sea, es un evento que igual que está el del personal del estadio, va a estar
Sí,
todas estas promotoras,
claro.
que bueno, este es el primero de un montón de conciertos que a
No
no ser que
digas
el tema del
eso,
ruido, que
no
el tema
digas
del
eso que
ruido
están los
lo
vecinos de
desencadena.
alrededor.
Sí, pero bueno, pero a partir de este, no sé, yo creo que había conciertos casi todas las semanas de tanto artistas nacionales como internacionales. Entonces, pues también la cantidad de empleo que mueven esas
Sí,
promotoras
eso es
está
verdad.
ahí. Entonces, eso es simplemente saber, a ver cuántas promotoras hay vamos, moviendo el tema de espectáculos y de conciertos y ponerse en contacto con ellas, ¿no? Porque al final, claro, yo allí lo que veía era mucho chico joven, que yo decía, digo, mira, esto para mi hija dentro de a lo mejor un par de añitos que se pueda sacar ella su dinerito, pues eso, pues para fines de semana y que nos sirva también, esto que hablamos muchas veces, ¿no? Del
Claro, de
currículum
adquirir.
y de rellenar con esa experiencia previa, que muchas veces cuando somos jóvenes, ¿y qué pongo en el currículum? Oye, pues si has hecho este tipo de trabajos, que a lo mejor son temporales, pero has estado, pues eso, en conciertos como personal de apoyo o en cualquier sitio, siempre puede venir bien.
Bueno, de cualquier manera, hoy de lo que queríamos hablar, y estoy comprobando que nos vamos a quedar tú y yo solos en esta mesa de orientación,
Sí.
porque veo que Jonathan se le ha complicado la mañana y ahora a Laura también, con lo cual, pues los esperamos aquí el viernes que viene, les tiramos a los dos de las orejas por no acompañarnos, pero contigo y con nuestro invitado, que enseguida le vamos a saludar, seguro que vamos a proporcionar información interesante a las personas que nos escuchan, porque ya lo hablamos, yo creo que en alguna ocasión anterior, pero en realidad es que hemos hablado, Mercedes, de casi todo en este tiempo de la mesa de orientación laboral. Sí quisiera que enseñásemos a vencer el miedo que nos produce una entrevista de trabajo. Yo creo que ese miedo muchas veces, Mercedes, no sé si estarás conmigo, tiene que ver con haber pasado por otras entrevistas y no habernos sentido a lo mejor seguros, incluso haber tenido alguna mala experiencia, ¿no?
Sí, al final muchas veces pensamos en los jóvenes cuando hablamos de nervios en entrevistas de trabajo, pero también, digamos, personas que han pasado por muchas entrevistas se quedan a lo mejor con alguna que les ha salido mal y a partir de ahí, ay, perdonar por la voz. Y
No
a
te
partir de
preocupes.
ahí, pues sí que eso como que le genera cierta ansiedad de cara a futuras entrevistas, ¿no? Alguna entrevista que hayamos hecho que pues por lo que sea nos hemos puesto muy nerviosos o porque nos han hecho preguntas para las cuales no estábamos preparados, hacen que luego futuras entrevistas nos salgan un poco regulares, ¿no? O vayamos ahí con cierto miedo. A mí lo que me pasa mucho es con el tema de la edad, ¿no? El miedo que hay a que te pregunten pues por cuántos años tienes y cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, al final, la recomendación ahí siempre es, sabes que te van a hacer esa pregunta, prepáratela antes, ¿no?
Ya,
que es
claro.
muchas veces un miedo como muy típico de entrevista. ¿Y qué pasa si me preguntan esto? Hay mucha gente que la opción es, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y si no me lo preguntan, genial, pero ¿qué pasa si te lo preguntan, ¿no? Si no lo tienes preparado, eso además luego te genera todavía más nervios, ¿no?
Claro.
Entonces, todas esas preguntas que nos generan miedo hay que prepararlas.
Claro. Bueno, vamos a pedir la ayuda también de Antonio Sagardoy, que ya ha estado en el programa CEO de NextMove y especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo de los recursos humanos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de volverte a saludar en el programa, porque siempre nos aprovechamos de vuestra experiencia y vuestros conocimientos para ayudar a tantas otras personas que nos escuchan y que yo creo que, Antonio, el momento de la entrevista de trabajo es uno de los momentos que produce más pánico, ¿no? Porque por muy bien que lo lleves preparado, siempre te esperas que el entrevistador te pueda salir, como se dice vulgarmente, por peteneras.
Sí, no, sin duda. Evidentemente es un proceso. El clave en el proceso de selección, obviamente, primero hay que llegar, ¿eh? Que es un buen reto el llegar a la entrevista y es un éxito. Hay que ir celebrando los microéxitos en el proceso, ¿no? Porque ya
sí.
Consigue estar delante de quien va a tomar la decisión de si es un sí o es un no, pues ya tiene mérito, teniendo en cuenta la gente que aplica a un proceso de selección. Y a partir de ahí, claro, de nada sirve llegar si luego los nervios se apoderan de ti o no te has preparado bien. La entrevista, quién te entrevista, para qué empresa es, a qué se dedican, en fin, hay un trabajo previo bastante importante que te va a ayudar obviamente a tener éxito y sin duda eso que el entrevistador te salga por donde quiera, pues es un riesgo, pero también es trabajo del entrevistador, valga la redundancia, hacer un buen trabajo y generarte un buen clima, que es donde mejor ves a la gente en acción, cuando está relajada, cuando está cómoda y sobre todo... decía la compañera el tema de que te pregunten
Mercedes.
Por la edad, Mercedes, perdona, eso no es legal. Entonces no te pueden preguntar ni edad, ni ideología o orientación sexual o nada que tenga que pueda ser discriminatorio.
Bueno, Antonio, pero ¿sabes qué pasa? Que no es necesario que te pregunten por la edad, es que ya tu cara delata la edad que tienes.
Delata, correcto, 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 correcto.
Entonces,
sí.
Digamos que el problema que pueda tener la persona es que ya va con la conciencia de que por la edad no le van a preguntar, pero evidentemente van a sospechar lustro arriba, lustro abajo, la edad que pueda tener, ¿no?
Sí,
y eso sí,
sí
que genera inseguridad.
Genera inseguridad, pero mira, yo voy a lanzar un mensaje muy muy claro. Si una compañía te va a descartar por la fecha de tu nacimiento, celebra que esa compañía te descarte, porque no te interesa trabajar en compañías que no tengan una cultura saludable de lo que es la gestión del talento. Hay edadismo en el mercado laboral, sí lo hay, pero también hay muchas compañías que tienen políticas como las tienen que tener, de diversidad, inclusión y demás. Entonces, sí que es cierto que tú, si tienes tienes 57 años y vas a un proceso de selección, yo siempre recomiendo que, aunque no te pregunten específicamente, tú tienes que desmontar los posibles sesgos que tenga el entrevistador sobre ti, o sobre los perfiles senior, que cuáles son, gente menos flexible, menos adaptable, menos innovadores, menos curiosos, son más difíciles de moldear, expectativas salariales más altas, menos tecnológicos, menos ágiles, menos capacidad de aprender rápido. Bueno, es que hay un montón de sesgo. Entonces, tú te tienes que primero haber puesto previamente las pilas, porque si cumples todos estos estereotipos, no te van a descartar por tu edad, te van a descartar porque ninguna compañía quiere a alguien poco tecnológico, poco ágil, poco flexible, o sea, es evidente. Pues tú te tienes que poner las pilas ahí, ok, y una vez te las has puesto, tienes que desmontar sesgo a sesgo, estereotipo a estereotipo al que tienes delante y tienes que hacerle ver el por qué tú, pese a tener la edad que tengas, eres el más flexible, el más innovador, adaptable, rápido, estás al día de todo, usas ChatGPT como el que más y tienes más vitalidad, tienes más energía que cualquier millennial o cualquier lo que sea, ¿sabes? Entonces bueno, es un trabajo mixto.
Claro, pero ya digo que esa inseguridad al final muchas veces, y Mercedes lo podrá corroborar, está muy bien sobre el papel y en la teoría, pero luego en la práctica son personas que a lo mejor han pasado ya por muchas entrevistas de trabajo, que a lo mejor en alguna, pues incluso la situación no ha sido agradable, porque luego también hablamos para todo tipo de perfiles, Antonio, y hay gente que opta, por ejemplo, a una oferta y no se entrevista con un especialista en recursos humanos, se entrevista con el autónomo que es el dueño del bar, por ejemplo, ¿no?
Sí,
entonces, pues ahí la experiencia puede ser otra, porque evidentemente pues la persona no tiene la preparación que tenéis los especialistas en recursos humanos.
Sí, es complejo. A ver, es que realmente son situaciones donde evidentemente el mercado es difícil. Esto no lo podemos negar. O sea, hay una dificultad de mercado donde, como te entreviste el señor de bar, que tenga su mentalidad X y porque le contestes A, B, le digas que eres del Madrid, del Barça o cualquier tontería, ya te va a decir, uy, este no sé qué, pues eso pasa. Y hay poca profesionalización en este sector y en todos. O sea, hay gente que selecciona bien y gente que selecciona mal. Dicho esto, tú eso no lo puedes cambiar. Tú te tienes que centrar en qué puedes hacer tú mejor. Las normas del mercado no las vamos a cambiar.
Claro.
Pero
claro.
Dices, oye, con las cartas que me dan, que son estas, que no son las mejores, pero con estas juego y con estas puedes hacer todo lo que esté en tu mano, que es formarte, que es prepararte bien la entrevista, adaptar tu discurso a quien te va a entrevistar, e intentar demostrar la máxima motivación, porque hay un tema, mira, tema de competencias, pues no vamos a desarrollar nuestra capacidad de impacto, de comunicación y demás para una entrevista, tenemos la que tenemos, ok, pero lo que es mostrar motivación marca mucho la diferencia en todos los niveles, hay que ir a morder a una entrevista de trabajo.
Y luego fíjate, Antonio, que antes cuando decías lo importante es llegar a la entrevista de trabajo, pensé que te ibas a referir a un elemento que te puede poner muy nervioso, que es la posibilidad de llegar con el tiempo justo o incluso un poco tarde, que en Madrid no es tampoco tan extraño en el sentido de que o sales con muchísima antelación o de repente te encuentras con un atascazo o con una línea de cercanías que no funciona y llegas tarde a la entrevista.
Sí, por eso hay que salir con mucha antelación, para no llegar tarde a una entrevista, porque tú sabes que estás en Madrid y sabes que se puede pasar. Entonces, yo ahí perdona, pero soy un poco de... No excusas, o sea, tienes que llegar puntual, o tienes que llegar 5 minutos antes. Si te tomas un café antes, si llegas media hora antes, da igual, pero sal con tiempo. Porque si llegas tarde a la entrevista, que es tu carta de presentación, el que te entrevista va a pensar que lo más probable es que luego llegues tarde cuando te mande a, da igual, a una reunión con un cliente o a donde sea, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, es que hay un tema que tienes que entender, el contexto. Ir a una entrevista no es quedar con amigos. Hay que desmitificar en cuanto que ir a una entrevista tampoco es hablar con el rey de España ni que te estés jugando ahí la vida. Es una charla entre dos partes, que las dos partes tienen que gustar, donde te tienen que seleccionar a ti y tú también tienes que seleccionar a quién le vas a dedicar tu tiempo, tu talento, 40 horas a las que sean a la semana. Ojo, que si ya que tener la autoestima en su justa medida, que no nos vamos aquí a elegir cualquier empleador. Hay que saber que uno también tiene la capacidad de poder decidir. Y en esa conversación hay que entender que es importante, pero que no pasa nada si nos sale un poco mejor, un poco peor. Y segundo, que tampoco, por más que relativicemos, tampoco vamos a quedar con los amigos que podemos quedar 15 minutos tarde y luego llegamos y dicen, ah, ¿qué pasa? Da igual, tal. Bueno, hay que... Y de hecho, el otro día escribí un post en LinkedIn que hablaba de eso, de que uno tiene que ser espontáneo, tiene que ser natural, tiene que mostrarse como es, pero saber interpretar el contexto. Y una entrevista es siempre una entrevista, por más cómodo que te haga sentir el entrevistador, por más feeling que sientas, no puedes empezar a... Exacto, no es tu amigo, no es tu amigo. Y de verdad, nosotros tenemos muchos profesionales que conocemos que les ha ido muy bien la entrevista, pero en el minuto 94, cuando están despidiendo, sueltan alguna perla.
Sí.
Porque creen que les ha ido tan bien, que ya estoy arriba con toda la confianza, y ahí es donde, ¡pum!, cometen el error, ¿no? Exacto. Claro. Es un tema de estar tranquilo, de estar natural, de estar espontáneo, pero a la vez de entender que es una entrevista y que es un tema de trabajo, y esto equivale también cuando entras a trabajar.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Hay gente que entra a trabajar y el día uno suelta cualquier barbaridad y ya no hay día dos.
Claro. Sobre todo en ese periodo de prueba, ¿no? Que siempre es correcto. El periodo en el que también nos la estamos jugando y muchas veces no tenemos esa mentalidad. Permíteme, Antonio, que Mercedes seguro que quiere comentar, quiere preguntar en este debate sobre los nervios ante una entrevista de trabajo.
Perfecto.
Mercedes.
Sí, yo con lo que me encuentro mucho es con el tema de cuando llevan muchas entrevistas y tienen ese tema de la edad, que no es que les pregunten directamente, es que les ven. Entonces, ellos ya van con la idea en la cabeza de me van a descartar por mi edad. Entonces, sí que es verdad que no puedes ir a una entrevista pensando ya de antemano que te van a echar atrás por la edad. Entonces, al final, otra cosa interesante es que te tienes que centrar en lo que tú puedes hacer. Tú con tu edad no puedes hacer nada. Entonces, no te vale de nada dar bola a ese pensamiento en una entrevista. Es decir, no puedes llegar a la entrevista y decir, hostia, es que como es una conversación...
No pasa nada. Si esto es en familia. Solamente te escuchan cientos de miles de madrileños, nada más.
Si estás pensando todo el tiempo en que te van a descartar por la edad, no te vas a centrar en lo verdaderamente interesante que son tus puntos fuertes. Entonces, en una entrevista lo que tienes que ir es bien preparadito, con tus puntos fuertes bien asentados, ¿no? Sabiendo cuáles son tus puntos de mejora y por dónde pueden ir a pillarte, digámoslo así. Y salvarlo eso pensándolo antes. Y luego, pase lo que pase en la entrevista, eso sí, el tema de, yo estoy muy de acuerdo con Antonio, el tema de la puntualidad es esencial y hay que llegar puntual. Y si no sabes dónde está el sitio y puedes previamente ir, porque ya el ir tarde, ya digamos, eso va a hacer que tú te pongas más nervioso.
Claro,
y además,
claro.
Igual vas a estar dando bola a ese pensamiento.
Y ya no es la imagen que transmites, sino el propio sentimiento que a ti te genera, ¿no?
Y de culpa, de decir, ostras, he llegado tarde, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces igual volvemos a estar dando tiempo a un pensamiento que no te lleva a ningún sitio. Que a ti lo que te tiene que llevar a tu objetivo es luchar por tus puntos fuertes y combatir aquellos aspectos de mejora, ya está. Y si hay algo que haces... mal, digamos, entre comillas, o que crees que has metido la pata, ¿no? Pues no quedarte ahí y simplemente decir, ay, bueno, pues perdona, que estoy un poco nervioso, tal y cual. Y con eso lo salvas, y al final un entrevistador sabe que vas a llegar nervioso, ¿no? Entonces, eso es intentar dar el menor importancia posible en nuestra cabeza al tema de que estamos nerviosos.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, la lástima es que no tenemos tiempo para seguir ahondando en esta cuestión y volveremos a tratarlo. Y Antonio Sagardoy, de Next Move, el CEO, muchas gracias por atendernos y te volveremos a llamar en otra oportunidad para que nos ayudes en algún otro episodio del proceso de selección para encontrar un puesto de trabajo. Antonio, gracias.
Venga, gracias a vosotros. Encantado. A disposición. Un abrazo. Cuidaros.
Un abrazo. Hasta y Mercedes, enseguida continuamos contigo.